Gavazzo admitió que operó en Orleti, es el título de Últimas Noticias. Empezamos por esta crónica. Dice que el teniente coronel retirado José Lino Gavazzo admitió por primera vez ante la justicia haber desempeñado tareas en Automotores Orleti, así como admitió también su participación en el primer vuelo que trasladó presos políticos de Argentina a Uruguay en los años de la dictadura. A diferencia de su anterior declaración ante el juez en lo penal Luis Charles, Gavazzo reconoció ayer haber cumplido funciones en el centro clandestino argentino de detención. Según fuentes judiciales que consultó Últimas Noticias, el militar dijo haber sido oficial de enlace en Orleti. Sin embargo, en ningún caso admitió responsabilidades por torturas o desapariciones, sino que dijo que su tarea se limitaba a intercambiar información y listas de personas. Yo no apremié, afirmó ante el juez y la fiscal. La responsabilidad de esos actos, la responsabilidad en materia de torturas y malos tratos, se le atribuyó por completo a los militares del país vecino que estaban al frente de Orleti, al punto que aseguró que el vuelo de julio de 1976, en el que también admitió participación, fue organizado para salvar la vida de los uruguayos allí recluidos porque los argentinos los querían matar. Para afianzar esta versión, Gavazzo relató que, como es bien sabido, esas personas después aparecieron con vida. Las críticas hacia sus colegas argentinos parece que se sucedieron una y otra vez, al punto que dijo que no eran profesionales. Vamos a la crónica de La República, que también destaca que por primera vez el teniente coronel retirado José Nero Gavazzo admitió que estuvo en el centro de reclusión clandestino Automotores Orleti, que funcionó en Buenos Aires, donde desaparecieron decenas de uruguayos. También reconoció que trajo a nuestro país a la familia del uruguayo desaparecido Alberto Mechoso. Eso sí, negó haber robado el dinero del PDP. Interrogado por el juez Luis Charles, el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo admitió su intervención en el centro clandestino de detención y tortura Automotores Orleti. Consecuentemente, cosa que también asumió, fue responsable del traslado ilegal de la familia de Alberto Mechoso Méndez en un vuelo comercial desde Argentina a Uruguay. Estuve en Orleti y trasladé a la familia Mechoso al Uruguay, habría dicho palabras más, palabras menos, según fuentes judiciales. Destaca La República que se trata de la primera confesión de un militar uruguayo sobre su participación en la represión en Argentina y la confirmación de la coordinación entre las dos dictaduras. Otro punto delicado en las investigaciones que se han venido realizando, sobre todo en la prensa y en particular en el diario La República a propósito de estos casos, es el móvil económico que pudo haber de por medio. Respecto de ese punto del móvil económico de que se lo acusa, Gavazzo declaró que el dinero del Partido por la Victoria del Pueblo, el dinero que se obtuvo en aquella operación, fue cedido por el propio Mechoso, detenido en Orleti. Y aclaró Gavazzo que ese dinero fue entregado al Servicio de Inteligencia del Estado, CIDE, de la República Argentina. Según fuentes judiciales, Gavazzo relató que Alberto Mechoso le ofreció el dinero del PDP a cambio de que no le pasara nada a su familia. Detalló que entonces fue al domicilio en Buenos Aires de Mechoso, donde se apoderó de 6 millones de dólares. Seguidamente, según el exmilitar, ese dinero fue entregado a las autoridades de inteligencia argentinas. Además, expresó que no volvió a ver a Mechoso luego del mencionado episodio ocurrido en Orleti. Aparentemente, según otras de las crónicas, dijo que cuando volvió a Orleti no lo encontró, ya que por lo visto los argentinos que cuidaban ese centro de detención lo habían trasladado. Gavazzo también alegó, narrando, que cuando venía para Uruguay, momentos previos a subir al avión, alguien le entregó una valija con 1.200.000 dólares, digamos, una parte de aquellos 6 millones, que era una especie de donación, por lo visto, del gobierno argentino de la época o de los servicios de inteligencia de la época, para el Servicio de Inteligencia de Defensa de Uruguay. Alegó que esa plata se la entregó a Mauri Prantl, director del CID, actualmente fallecido.
La primera llamada del día.
Estamos con el profesor Hugo Cores, secretario general del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo. Cores, buenos días.
Buenos días, Jotelo.
Esta reseña rápida que yo hacía de lo que, por lo visto, declaró ayer Gavazzo ante el juez Luis Charles, ¿qué análisis merece para usted? ¿Usted coincide en que hay novedades acá?
Sí, sin duda. En primer lugar, una sumamente positiva, y es que por fin, con 30 años de demora, estas personas acusadas de delitos tan graves están siendo interrogadas en el único lugar que la institucionalidad tiene adecuado para el tratamiento de estos temas, que es ante un fiscal y ante un juez, y siendo sometido a un interrogatorio, por lo que leí, que consumió 9 horas, o sea, seguramente mucho más rico que lo que hoy están en condiciones de brindar las páginas de la prensa. Ese es un elemento, me parece, crucial. Creo que hay un antes y un después del tratamiento de este tema. Bueno, y esto no viene de ahora, ya habíamos tenido otros indicios. En segundo lugar, me parece que la versión de Gavazzo revela la habilidad, la inteligencia de un cuadro como él, habituado a ocultar y a mentir, o a operar en la clandestinidad, digamos, ¿no? Es un personaje casi legendario. Hugo Gavazzo es un hombre que, después de haber intervenido de esta manera en Argentina, tiene que ver con secuestros en Paraguay, y después fue expulsado de Estados Unidos, unos meses después, porque incluso se manejó la hipótesis de que se proponía asesinar a un testigo o a un político influyente en los Estados Unidos, y fue expulsado de ese lugar, evidentemente embarcado en una operación que solo con un gran respaldo de los militares uruguayos que estaban en el poder y de los militares argentinos se podía haber encarado. En tercer lugar, el contenido de las declaraciones, bueno, es completamente inverosímil.
A ver, ¿por qué dice eso?
Es un cuento de hadas, porque la azafata que le entrega en el avión, $1.200.000, el militar que lo acompañaba, cuyo nombre no recuerda, que Mechoso le ofreció el dinero, que él fue al domicilio. O sea, una serie de expresiones que no fue al domicilio, entraron con una patota, rompieron la puerta, masacraron a Mechoso, como masacraron a Soa. Todo el contexto es muy distinto y revela la existencia de una colaboración argentina muy importante, colaboración argentina, de infraestructura, de automóviles, de tropa, pero los oficiales que comandaban allí eran ellos, era este grupo que ha sido denunciado además desde hace más de 30 años. El primero en salir de allí fue un compañero de Duarte, un sindicalista muy conocido y amigo de Duarte, Washington Pérez, el perro Pérez, dirigente del sindicato de Junza, que consiguió zafar. O sea, Gavazzo lo secuestró, después lo bregó, trató de que él tomara contacto con los otros dirigentes del PVP que estaban allí en Buenos Aires. Después lo volvió a secuestrar y finalmente, en una de esas idas y venidas, Washington Pérez consiguió refugiarse en la embajada de Suecia y unos días después consiguió salir para Suecia y allí se dirigió a Londres, a la sede de Amnistía Internacional. Allí estaba instalado Wilson Ferreira el Dunate, que se escuchó y datilografió la declaración de Washington Pérez. Yo diría, si vemos esa declaración 30 años después, vemos que es mucho más precisa y mucho más verdadera y se sostiene con una cantidad de otros testimonios que vinieron después, porque de todo el grupo en el cual en un momento hubo alrededor de 100 detenidos, de todo ese grupo hay sobrevivientes. O sea, Sarita Méndez es uno, Ana Inés Cuadros es otro, y todos esos compañeros han ido colocando su testimonio. Y lo notable de esto es que durante 30 años no hubo una sola contradicción, no hubo ningún desfasaje entre las versiones que las víctimas de los secuestros dieron ante magistrados argentinos o ante Garzón o ante una corte que se instaló en Roma y que muy lentamente está estudiando los casos de los descendientes de italianos que fueron secuestrados al día.
O sea, lo que usted dice, la versión de Gavazzo no coincide con todas esas otras versiones, que a su vez son muy coherentes. De todos modos, parece que hay un cambio en la actitud de Gavazzo. Estaba leyendo ahora la crónica de Últimas Noticias que dice que a lo largo de su declaración, que se extendió varias horas, tanto juez como fiscal observaron un cambio de actitud de Gavazzo, quien en la comparecencia anterior, ocurrió en marzo, y en el careo nunca había admitido siquiera su pasaje por Orletti. Por esta razón, consideraron que de este testimonio surgieron importantes avances en esta investigación de las desapariciones en Washington Barrios a Adalberto Soba Fernández y Alberto Mechoso, ocurridas en la República Argentina.
Sí, efectivamente, hay un cambio copernicano, es una diferencia sustancial. Habría que reflexionar sobre el hecho de que, si usted conoce las declaraciones que Gavazzo hizo en el año 85, en el marco,
después de la ley de caducidad.
Después de la ley de caducidad con el coronel Sambucetti, una investigación ordenada por el presidente Julio María Sanguinetti, preguntado si estuvo en Buenos Aires, dice que no, preguntado si conoce a Gerardo Batti, que no, León Duarte, que no, o sea, una negativa cerrada que las autoridades de la época, el presidente de la República, dio por buena. Y durante 30 años hubo una omisión absoluta de referencias a la desaparición, en este caso definitiva o todavía definitiva, de tantas personas.
Entonces, esta contradicción de Gavazzo con sí mismo, este giro en sus reconocimientos, o en el punto al que está dispuesto a llegar, por lo visto, en materia de reconocimientos, ¿qué puede implicar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
Bueno, yo tengo la impresión, en uno de los tramos que usted leyó, surgía que las declaraciones de Gavazzo apuntan a culpabilizar a oficiales argentinos y también a reconocer una parte de su intervención en esos actos delictivos. Habría que decir que no es así como él dice, que todas las personas secuestradas o detenidas inicialmente habrían sido trasladadas a Montevideo. Dos de esas personas, que eran dos dirigentes del PVP, los dos principales dirigentes en aquel momento, Gerardo Batti y León Duarte, no fueron trasladados y están desaparecidos hasta el día de hoy. O sea, él parece reconocer la responsabilidad de los oficiales uruguayos de la primera tanda, no así de la segunda, que según sugiere habrían sido retenidos en Argentina. Yo creo que también hay un hecho que me resulta muy, o dos hechos muy determinantes, el hecho de que hoy en Uruguay el nuevo gobierno no es solidario con las políticas de impunidad y mucho menos con la dictadura, y en segundo lugar pasa algo parecido, o hasta si se quiere más enérgico, en Argentina, donde el presidente Kirchner ha impulsado una política de rastrear, buscar y pedir la extradición de estos individuos que han delinquido en ese país. Porque me parece que con ese telón de fondo, Gavazzo está buscando situarse en el mejor ámbito posible, jugar en la cancha donde por lo menos tenga posibilidades de ser locatario, que sería vinculado a los expedientes, digamos, que configuran un delito grave en Uruguay, y por lo tanto, de hecho, él estaría buscando la protección, entre comillas, una jurisdicción nacional que lo exima o lo deje fuera de la extradición que tiene pendiente sobre su cabeza.
Ahí está, porque recordemos que Gavazzo y otros militares están detenidos en cárcel central a la espera de que se resuelva la respuesta de la justicia uruguaya a la solicitud de extradición de la República Argentina.
Exacto.
¿Cómo es su interpretación entonces, que con este tipo de declaraciones, qué podría estar buscando Gavazzo?
No, yo, es una interpretación hecha sin haber estudiado con detenimiento esas 9 horas de declaraciones de Gavazzo. Me pareció, por una de las versiones, creo que del Observador, de Últimas Noticias, en las que él tendía a minimizar al máximo la gravedad de su actuación en lo referido a desaparición forzada de personas y reducirla a detenciones en Argentina y traslados al Uruguay. Después él se habría prestado voluntariamente, desinteresadamente y con espíritu legalista a trasladar millones de dólares para Uruguay. Bueno, es una versión bastante edulcorada, ¿verdad? Bastante angelical de la actuación de él y de sus compañeros en Argentina, que deja sin resolver desapariciones que hoy están todavía con toda su fuerza dramática constituidas como delito permanente, indistinguible, ¿no?
Pablo Deposito, que llama por el 90-20-310, dice: tengo 36 años y era apenas un niño durante la dictadura. Por eso me gustaría saber cómo obtuvo el PBP aquel dinero del que se habla en estas crónicas.
Bueno, hay una bibliografía sobre eso. Yo escribí un libro sobre ese tema, está editado por Banda Oriental, Memorias de la Resistencia. Me parece que hoy no es el tema, y además está documentado.
Sí, pero digo, ¿era dinero obtenido de qué? De operaciones de secuestro, por ejemplo.
Sí, yo le diría lo siguiente, Cotelo. No he visto, no vi que se calificara de secuestro el de Gatti y el de Duarte y el de Sarita Méndez y el de los demás compañeros. Esos son secuestros por parte de funcionarios del Estado. Las acciones de un movimiento de resistencia a una dictadura terrorista, bueno, mire, para empezar, la operación que se hizo por la cual se obtuvo ese dinero no fue denunciada por la persona que pagó el dinero. O sea, ni siquiera hay un expediente judicial en la Argentina con una carátula donde aparezca esa denuncia. O sea que fue un acto que solo se puede entender e inscribir en un momento donde los opositores políticos eran asesinados a tiros en las calles, como pasó en esos mismos meses o los meses anteriores, José Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y miles de personas eran encarceladas por defender opiniones contrarias a los militares. Entonces, en ese contexto, de la misma manera que todo conflicto comporta contextos que después hay que explicárselos, bueno, en este caso, no hay paralelismo posible entre funcionarios del Estado que entran y salen del país con el respaldo de todo el aparato del Estado, incluyendo la justicia militar, los funcionarios de las aduanas, la fuerza aérea, las fuerzas conjuntas, buena parte de la prensa. Se hizo una conferencia de prensa simulando que los que habían sido secuestrados invadían Uruguay. Sara Méndez, Ana Inés Cuadro, López Burgo, Lin, toda esa veintena de compañeros habían protagonizado una invasión. Y se hizo una conferencia de prensa y ningún periodista pudo preguntar nada. Y esa fue la versión que se dio durante años por parte de los que estaban en el poder en aquel momento.
Y esa fue la forma de blanquear el ingreso, en definitiva, ilegal de toda esa gente traída desde Argentina.
Exactamente.
Y una consulta más a propósito del tema del móvil económico. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo con ese dinero? ¿Qué es lo que ustedes saben?
No, nosotros lo perdimos de vista todo en ese momento. O sea, los compañeros allí fueron trasladados, y los que no fueron trasladados y estuvieron en cárcel una cantidad de años, están desaparecidos hasta hoy. O sea que el destino de ese dinero, del que tiene que dar cuenta, es Abasso, o son los demás oficiales que estuvieron vinculados al episodio.
Lo último, Corre, yo le preguntaba a propósito de eventuales consecuencias del giro que comienza a tomar esta investigación en la justicia penal uruguaya. Estamos hablando de casos que el Poder Ejecutivo excluyó del alcance de la ley de caducidad. Entonces, ¿cuál puede ser el final? ¿A qué pueden estar conduciendo estas actuaciones del juez Luis Charles?
Bueno, yo tengo la impresión de que hay una situación un poco inédita, porque todo parece indicar que el juez Charles y la fiscal Mitalian se han puesto en camino a un procesamiento. Y por lo tanto, sería la primera vez que la exclusión de la ley de caducidad tiene como resultado la prisión de un militar, cosa que me parece un signo extremadamente positivo.
Profesor Hugo Cobre, secretario general del Partido por la Victoria del Pueblo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias a usted.